Las Cortes Generales, composición, atribución y funcionamiento. Recogiendo una antigua tradición, el Parlamento toma en España el nombre de Cortes Generales, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en las siguientes normas. Constitución de 1978, título 3, artículos del 66 al 96. Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, LOREG. Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982 y Reglamento del Senado del 3 de mayo de 1994. Entre las características más importantes de las Cortes Generales podemos citar las siguientes. Son un órgano representativo de la soberanía. Las Cortes, como representación, sustituyen al pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Son un órgano de poder político, por lo que sus actos escapan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, pudiendo únicamente ser revisados, en cuanto sean contrarios a la Constitución, por el Tribunal Constitucional. Las Cortes son un órgano deliberante. Las Cortes son un órgano bicameral. La Constitución ha optado por la existencia de dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, contrariamente a lo que ocurre en las comunidades autónomas, en las que el poder legislativo es unicameral. Las Cortes son un órgano legislativo. Las Cortes son el órgano del que normalmente emana la legislación estatal, que solo en situaciones de urgencia, decretos leyes o por delegación, decretos legislativos, puede ser sustituido en esta función por el Poder Ejecutivo. Las Cortes son un órgano de control de la acción del Gobierno. Esta función de control es muy importante, pudiéndose decir que la principal nota que distingue a un Parlamento de un sistema democrático de otro que no lo es, consiste en la intensa fiscalización que ejerce el primero sobre los actos emanados del Poder Ejecutivo, más concretamente del Gobierno. Las Cortes son un órgano permanente, aun en periodo de vacaciones o en caso de disolución, las Cortes continúan a algunos efectos a través de las diputaciones permanentes. Las Cortes son un órgano de publicidad. Según el artículo 80 de la Constitución, las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara adoptado por mayoría absoluta con arreglo al reglamento. El Congreso de los Diputados, composición y sistema electoral. El Congreso, Cámara de Representación Poblacional, se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, según el artículo 68 de la Constitución, y de 350 según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Para la elección de los 350 miembros que actualmente componen esta Cámara, se seguirán las siguientes reglas. La circunscripción electoral será la provincia, efectuándose el reparto de diputados entre las distintas circunscripciones del siguiente modo. A cada provincia se le asignará un mínimo inicial de diputados que, según la Ley Orgánica del Reglamento Electoral General, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General será de 2. ¿Vale? A cada provincia un mínimo inicial de diputados, según la LOREG, será de 2. Ceuta y Melilla elegirán un diputado cada una. El resto, 248 diputados, se repartirán entre todas las provincias en base a un sistema de representación proporcional. Para la elección de los diputados se utilizará el sufragio universal libre, igual, directo y secreto, siendo los electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno disfrute de sus derechos políticos. Los diputados serán elegidos por un periodo de 4 años. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato parlamentario. La atribución de escaños se llevará a cabo entre aquellos partidos que hayan obtenido un mínimo del 3% de los votos válidos emitidos en la correspondiente circunscripción. La distribución se hará utilizando la fórmula DONT. La fórmula DONT es una fórmula matemática para convertir los votos en escaños. Las elecciones serán convocadas por el Rey mediante Real Decreto en el que constará la fecha de las elecciones, la duración de la campaña electoral que en ningún caso podrá rebasar los 15 días, el número de diputados que corresponde elegir a cada circunscripción electoral, la fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Cámara que en todo caso habrá de llevarse a cabo dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Funciones específicas del Congreso. Además de las funciones generales atribuidas a esta Cámara, como parte que es de las Cortes, corresponde específicamente al Congreso aprobar o rechazar el candidato propuesto por el Rey para presidente del Gobierno, según el artículo 99, votar la cuestión de confianza o adoptar una moción de censura contra el Gobierno, artículos 112 a 114, convalidar o derogar los decretos leyes que el Gobierno haya adoptado como disposiciones legislativas provisionales en los casos autorizados por la Constitución, sea extraordinaria y urgente necesidad. Artículo 86. Autorizar al Gobierno para la prórroga del estado de alarma y para la declaración y prórroga del estado de excepción. Artículo 116. Declarar el estado de sitio. Artículo 116. Plantear la iniciativa para acusar al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Gobierno por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado. Artículo 102.2. Autorizar la convocatoria de referéndum consultivo. Artículo 92. El Senado. Composición y sistema electoral. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Si bien no puede decirse que el Senado haya podido convertirse en una Cámara de Representación autonómica y quizá por esa razón en la actualidad ha quedado relegada a una segunda Cámara de Reflexión, de tal modo que ciertas cuestiones no han sido reguladas de modo específico para el Senado, plazo para la celebración de las elecciones y de la sesión constitutiva, por lo que se le aplica por analogía lo establecido para el Congreso. En cuanto al número de miembros que lo componen, no está establecido de antemano, ya que este varía en función de los habitantes que en cada momento tengan las comunidades autónomas. Sus miembros serán elegidos del siguiente modo. La mayoría se elegirán por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, conforme al siguiente reparto. Cada provincia peninsular elegirá 4. Cada isla mayor, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife elegirá 3. Las islas menores, Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elegirán 1 cada una. Ceuta y Melilla elegirán 2 cada una. El resto serán designados por las comunidades autónomas, bien por la Asamblea Legislativa, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la comunidad autónoma del siguiente modo. 1 por ser comunidad autónoma, 1 más por cada millón de habitantes de dicha comunidad. A estos efectos no se tendrá en cuenta la fracción de millón. Funciones de las Cortes que empiezan a tomarse en el Senado. Autorizar los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas. Artículo 145 de la Constitución y 138 del Reglamento del Senado. Aprobar los proyectos de distribución del Fondo de Compensación. Artículo 158 de la Constitución y 140 del Reglamento del Senado. El procedimiento a seguir para tomar las decisiones citadas en los puntos anteriores se encuentra recogido en el artículo 74 de la Constitución. Funciones específicas del Senado. En realidad, el Senado solo lleva a cabo una función en la que no participa el Congreso, la cual, una vez más, tiene que ver con las comunidades autónomas, afianzando así su papel de Cámara de Representación Territorial. Dicha función consiste en aprobar por mayoría absoluta las medidas propuestas por el Gobierno para obligar a las comunidades autónomas a cumplir sus obligaciones para reprimir actuaciones que atenten gravemente contra el interés de España. Artículo 155. Composición y atribuciones de las cámaras. Las cámaras se componen de un mínimo de 300, de un máximo de 400, actualmente 350, esto en cuanto al Congreso de Diputados. Tenía circunscripción por provincia y el Senado en senadores provinciales 208, senadores autonómicos 58, total 266. Hablábamos de un ámbito territorial. La elección de ambas cámaras se tiene que hacer por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Los electores y elegibles han de ser españoles en pleno uso de sus derechos políticos. Criterio de representación proporcional, mayoritario en el Senado. Fecha de elecciones entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. Circunscripción electoral. Provincia. Esto en cuanto al Congreso de los Diputados. Número de diputados proporcional al número de habitantes. Ceuta 1 y Melilla 1. En cuanto al Senado, por provincia se cogerán 4 senadores, Gran Canaria 3, Mallorca 3, Tenerife 3, islas restantes una cada una, Ceuta 2, Melilla 2, comunidad autónoma, una por ser comunidad autónoma, una más por cada millón de habitantes. Estamos haciendo un resumen. La duración del mandato, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, es de 4 años. Y para ambos, tanto para el Congreso de los Diputados como para el Senado, las atribuciones genéricas son representar al pueblo español, ejercer la potestad legislativa, aprobar los presupuestos, luego controlar la acción del gobierno. Cuestiones comunes a ambas cámaras. Causas de disolución de las cámaras. La Constitución prevé dos tipos de disolución. Automática, esta puede producirse por tres motivos. Por la finalización del mandato parlamentario, transcurso de los 4 años, como consecuencia de la aplicación de la denominada cláusula de salvaguardia del artículo 99 de la Constitución, disolución de ambas cámaras si el Congreso en 2 meses no elige al presidente del gobierno, o también cuando se acepte por las cámaras, por mayoría de 2/3, una propuesta de revisión total o de partes esenciales de la Constitución del artículo 168, según el artículo 168. En cualquiera de los 3 casos, la disolución será llevada a cabo por el Rey mediante Real Decreto y con refrendo del Presidente del Gobierno, salvo en la disolución prevista en el artículo 99, que será refrendada por el Presidente del Congreso. Hay otro tipo de disolución que también es el discrecional, según el artículo 115 de la Constitución Española. La iniciativa corresponde exclusivamente al presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, no requiriéndose, sin embargo, la aprobación de este. Cumplido este requisito, la decisión se comunica al rey, el cual debe necesariamente proceder a la disolución solicitada en los términos de la petición. El presidente podrá solicitar la disolución de ambas cámaras, conjunta o separadamente. No procede la disolución de las cámaras en 2 supuestos. En el supuesto de que se halle en trámite una moción de censura, tampoco procede disolución de las cámaras en el término de 1 año a contar desde la anterior disolución, solo en el caso de que la nueva disolución sea discrecional. No procede la disolución del Congreso durante la vigencia de los estados excepcionales del artículo 116. Hablamos de un estado de alarma, de excepción o de sitio. Prerrogativas de los parlamentarios. La condición de parlamentario, es decir, miembro integrante de cada una de las cámaras, ya sea senador o diputado, comporta una serie de peculiaridades jurisdiccionales que hace de los parlamentos un colegiado protegido por un fuero especial. Los derechos de los parlamentarios pueden concretarse así. En cuanto a las Cortes Generales, representan al pueblo español. Sus miembros no están ligados por mandato imperativo. Artículo 62.2 de la Constitución Española. Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71. Durante el periodo de su mandato, gozan de inmunidad, por lo que no solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las cámaras y tienen fuero especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, artículo 71 de la Constitución Española. Los diputados y senadores tienen además todos los derechos que les reconoce la Constitución y que les pueden ser reconocidos por los reglamentos. Entre ellos citemos derecho de voto, derecho a plantear preguntas e interpelaciones al gobierno, derecho a formar parte de comisiones y grupos parlamentarios, derecho a asignación, etc. Deberes e incompatibilidades. Son deberes de los parlamentarios que se deducen de la Constitución el deber de asistencia y deber de aceptar la autoridad del presidente, el deber de no divulgar aquellas actuaciones que tengan carácter secreto y el deber de efectuar, tanto en el momento de tomar acta de diputado como cuando finaliza su mandato, una declaración notarial de sus bienes y actividades. En cuanto a las incompatibilidades, serán determinadas por la ley electoral, si bien la Constitución obliga a que se respeten en todo caso las siguientes. Según el artículo 67, los parlamentarios no pueden ser miembros simultáneamente de las 2 cámaras. Los diputados no pueden ser simultáneamente de una asamblea de una comunidad autónoma, sin embargo, los senadores sí pueden ser miembros de una de estas asambleas. Según el artículo 70, son incompatibles con las funciones del parlamentario las siguientes actividades: ser miembro del Tribunal Constitucional, tener un alto cargo de administración del Estado, salvo si son miembros del Gobierno. La ley electoral permite a los secretarios de Estado compatibilizar su cargo con el de parlamentario, a pesar de tener estos la consideración de alto cargo. También es incompatible ser defensor del pueblo, con ser magistrado, jueces y fiscales en activo. También es incompatible con militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, miembros de las juntas electorales. Las incompatibilidades citadas se completan con las recogidas en los artículos 6, causas de inelegibilidad, y 155, causas de incompatibilidad de la LOREG, las cuales no se incluyen en el tema por su escasa importancia y efectos de examen. Como requisito previo a la adquisición de la condición de parlamentarios, deberán realizar una declaración de las actividades que reporten ingresos y de los bienes que posean, y en su caso deberán optar entre el desempeño de una actividad incompatible y su condición de parlamentario. Las actas y credenciales de los parlamentarios estarán sometidas al oportuno control judicial. Principios de funcionamiento de las Cortes. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos por mayoría simple y de común acuerdo regulan el estatuto de personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma se someten a una votación final sobre la totalidad que requiere la mayoría absoluta, artículo 72. En el artículo citado, se prevé además la necesidad de que las Cortes, por mayoría absoluta de cada Cámara, aprueben un reglamento de las Cortes Generales en el que se regule la celebración de las sesiones conjuntas de ambas Cámaras. El reglamento del Congreso de los Diputados fue aprobado por el Pleno el 10 de febrero de 1982. El texto refundido del reglamento del Senado ha sido aprobado por la Mesa del Senado en sesión del 3 de mayo de 1994 y el reglamento de las Cortes aún no ha sido aprobado. Las cámaras funcionan en periodos de sesiones, con vacaciones parlamentarias, pero con un principio de continuidad, diputación permanente. Hay dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Las sesiones de las cámaras pueden ser ordinarias y extraordinarias. Extraordinarias tienen un orden del día, debiendo celebrarse estas últimas, las extraordinarias, sobre un orden del día determinado. Las sesiones extraordinarias pueden celebrarse a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las cámaras funcionan en pleno y por comisiones. El pleno es la reunión de todos sus miembros. Las comisiones son órganos especializados por materias que preparan el trabajo de la Cámara. Las sesiones de las cámaras, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por su presidente respectivo, con la única excepción de la sesión constitutiva, que será convocada por el Rey. Según el artículo 79.2, los acuerdos para ser válidos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para la elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Normalmente Congreso y Senado se reúnen por separado, incluso cuando una decisión debe ser tomada por ambas cámaras. Sin embargo, como excepción, las cámaras se reúnen en sesión conjunta para hacer las competencias no legislativas que el título 2 de la Corona atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las sesiones conjuntas de las cámaras son presididas y convocadas por el presidente del Congreso. Organización interna de las cámaras. Como cualquier órgano colegiado, las Cortes cuentan con una serie de órganos internos que le permiten llevar a cabo sus funciones con la mayor rapidez y eficacia posible. Aunque la Constitución apenas presta atención a dicha organización, es necesario citar al menos ciertas cuestiones fundamentales respecto a la naturaleza, funciones y composición de los órganos internos de las cámaras. Para un estudio más pormenorizado del tema, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, dividiremos dichos órganos en administrativos y políticos. Los órganos administrativos. Presidente. Artículo 72. Es el órgano que ostenta representación unipersonal de la Cámara y ejerce dentro de ella las facultades de policía. Su elección se llevará a cabo en la sesión constitutiva de la Cámara respectiva conforme al siguiente procedimiento. Todos los miembros de la Cámara son considerados candidatos a presidentes de la misma. La votación será secreta. Se considerará elegido presidente el miembro de la Cámara que obtenga mayoría absoluta. Si ninguno obtuviese dicha mayoría, se celebrará una segunda votación entre los que hubieran obtenido más votos en la primera vuelta, y de ello resultará elegido el que obtenga más votos que el otro, mayoría relativa. Mesa. Es el órgano rector de la Cámara. La composición de la mesa del Congreso es la siguiente. Presidente, 4 vicepresidentes, 4 secretarios. La composición de la mesa del Senado es idéntica a la del Congreso, a excepción del número de vicepresidentes, que solo son 2. La elección de todos los miembros de la mesa se lleva a cabo conforme a las normas anteriormente citadas para la elección del presidente. Pleno. Revisar. Tema anterior. ¿Vale? Su composición y normas de funcionamiento se han estudiado ya en el punto anterior del tema. Vale, aquí estábamos hablando del pleno cuando estuvimos tratando el tema de lo que es el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Luego, comisiones, artículo 74 al 76. Las comisiones son los órganos de las cámaras en los que se desarrolla todo el trabajo parlamentario. Están compuestas por un número de miembros elegidos por los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Cada grupo parlamentario contará al menos con un miembro de cada comisión. Los miembros de gobierno podrán asistir con voz a las comisiones, pero solo podrán votar en aquellas en las que formen parte. Existen los siguientes tipos de comisiones. Comisiones permanentes legislativas, cuya función consiste en participar en la elaboración de todas las leyes. El artículo 75 permite que el Pleno de la Cámara pueda delegar en estas comisiones la aprobación de determinadas leyes, de las que exceptúa, en todo caso, las siguientes: leyes de bases, leyes orgánicas, leyes relativas a cuestiones internacionales, reforma de la Constitución, presupuestos generales del Estado, comisiones permanentes no legislativas, las cuales tienen atribuidas determinadas funciones concretas que llevan a cabo de forma permanente. Por ejemplo, en el Congreso existen algunas como la del reglamento, la del estatuto de los diputados, la comisión consultiva de nombramientos, etcétera. Y en el Senado alguna como la de asuntos iberoamericanos, la de peticiones, la de suplicatorio, etcétera. Las comisiones no permanentes son aquellas creadas por el pleno de una de las cámaras para hacerse cargo de un asunto en concreto. Su desaparición está ligada a la finalización del trabajo que se les había atribuido o la finalización del mandato de la Cámara en lo que fueron creadas. Entre ellas nos interesa destacar las comisiones de investigación, artículo 76, a las que se les atribuye la investigación de un asunto de interés público, sus averiguaciones que no vinculan a los tribunales de justicia, pero pueden dar cuenta de ellas al Ministerio Fiscal. Comisiones mixtas son aquellas que están formadas por miembros de ambas cámaras en igual número. Existen distintos tipos, pero entre ellos las más importantes son aquellas que se constituyen cuando el Congreso y el Senado deben decidir sobre un asunto concreto, pero no se ponen de acuerdo al respecto. Es entonces cuando se crea la comisión mixta para intentar acercar las posiciones de ambas cámaras. La Constitución la cita en los siguientes casos. Reforma de partes no esenciales de la Constitución, artículo 167. Autorización de acuerdos entre comunidades autónomas, artículos 74 y 145. Distribución del Fondo de Compensación Internacional, artículo 74 y 158. Autorización de determinados tratados internacionales, artículos 74 y 94. Aquellas que se constituyan para que las cámaras estén en permanente contacto con determinados órganos o instituciones o para hacer frente a determinados problemas de carácter social, por ejemplo, comisión mixta para el estudio del problema de las drogas o comisión mixta de relaciones con el defensor del pueblo. Diputación permanente. Es el órgano encargado de velar por los poderes de las cámaras mientras éstas están fuera del periodo ordinario en sesiones cuando se hayan disuelto. La Diputación Permanente continuará funcionando hasta la constitución de las nuevas cámaras. Está compuesta por un número de 21 miembros, 4 en cada cámara, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica y presidida por el presidente de la cámara respectiva. Sus funciones más importantes son las siguientes: solicitar que la Cámara correspondiente se reúna en sesión extraordinaria, llevar a cabo las funciones que el Congreso tiene atribuidas con respecto a los estados del artículo 116, no solo en caso en el que esté dispuesto, disuelto, solo en el caso de que esté disuelto, llevar a cabo la función del Congreso de convalidar decretos, leyes, solo en el caso de que esté disuelto. Órganos políticos. Número 1. Grupos parlamentarios. Están compuestos por todos los miembros de la Cámara que pertenecen al mismo partido o coalición política. Para que un partido coalición pueda formar un grupo independiente, es necesario que cuente como mínimo en el Senado con 10 escaños, en el Congreso con 15. Podrán también constituirse un grupo parlamentario de los diputados o de una o varias formaciones políticas que, aún sin reunir dicho mínimo, hubieran obtenido un número de escaños no inferior a 5 y al menos el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que le hubieran presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación. La constitución de grupos parlamentarios se hará dentro de los 5 días siguientes a la sesión constitutiva. Los miembros de la Cámara que pertenezcan a partidos, coaliciones que no hayan alcanzado el citado mínimo de escaños pasarán a integrar el grupo. Juntas de portavoces. Está compuesta por el presidente de la Cámara respectiva y los portavoces de todos los grupos parlamentarios de dicha Cámara. Adopta sus decisiones utilizando el voto ponderado. Funciones de las Cortes. Funciones generales. Artículo 66. Representan al pueblo español. Ejercen potestad legislativa del Estado. Aprueban sus presupuestos, también los presupuestos generales del Estado. Controlan la acción del gobierno. Funciones relacionadas con la corona. Prohibir la celebración de matrimonio de aquellas personas que tengan derechos a la sucesión de la corona. Artículo 57.4. Proclamar al rey y tomar juramento a este, al príncipe heredero y al regente o regentes. Reconocer la inhabilitación del rey para el ejercicio de su autoridad. Artículo 59.2. Nombramiento del tutor del rey, en su caso artículo 60.1, a quien corresponde. Nombrar regente, 1, 3, 5 personas, si no hubiera ninguna persona quien corresponda a la regencia, artículo 59.3. Resolver a través de ley orgánica las abdicaciones, renuncias y las dudas que puedan surgir en el orden de sucesión de la corona. Funciones de control de la acción política del gobierno, título 5A de la Constitución Española. Funciones de control de la acción del política, de la, del gobierno, de la acción política del gobierno. Título 5 de la Constitución Española. Según el artículo 66, son las Cortes, es decir, ambas cámaras, las que controlan la acción del gobierno. Si bien solo el Congreso es competente para exigirle responsabilidad política a través de fórmulas que no solo sirven para ejercer un mero control, sino que pueden dar lugar al cese del gobierno, la moción de censura y la cuestión de confianza. Los institutos de control público que recoge nuestra Constitución para desarrollar tal función son los siguientes. La cuestión de confianza. La razón debe ser la cuestión de la confianza y es la necesidad que puede sentir el gobierno en determinadas circunstancias de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de decisiones administrativas. La cuestión de confianza. La razón ha de ser de la cuestión de confianza es la necesidad que puede sentir el gobierno en determinadas circunstancias de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de miembros del Congreso de Diputados a efectos de la adopción de medidas políticas o decisiones administrativas regular, especialmente trascendentales. El régimen jurídico del voto de confianza es el siguiente. Iniciativa. De acuerdo con el artículo 112, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Contenido de la moción. La moción puede versar indistintamente sobre un programa o sobre una declaración política. Votación. Para su aprobación se exige mayoría simple de los diputados. El voto de confianza no se puede plantearse en el Senado. Efectos. La aprobación supone la continuidad y el reforzamiento de la posición del gobierno. La no aprobación de la cuestión obliga al presidente del gobierno a presentar su admisión, provocando así el cese del gobierno. El Congreso procederá a la elección del nuevo presidente del gobierno por el procedimiento general previsto en el artículo 69, iniciando así el proceso de formulación de un nuevo gobierno. La moción de censura, artículo 113. La moción de censura consiste en que en un número determinado de diputados piden al Congreso decida por su votación si el gobierno debe continuar o no. La moción de censura. La moción de censura consiste en el que el número determinado de diputados permiten que el Congreso decida por votación si el gobierno debe continuar o no. El régimen de la moción de censura es el siguiente. Iniciativa corresponde especialmente a los miembros del Congreso, una moción que debe ser firmada por al menos la décima parte de los diputados. Plazo de enfriamiento. La votación no puede efectuarse hasta pasados 5 días desde la presentación, con el fin de evitar la obtención de las aprobaciones por sorpresa y posibilitar la reacción del gobierno. Durante los 2 primeros días de este plazo podrán presentarse mociones alternativas que contengan los mismos requisitos que la principal. Contenido de la moción. Debe incluir un texto en el que se exprese que el gobierno ha dejado de contar con la confianza de la Cámara, así como un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Debate y votación. Para la adopción del Congreso de la moción se exige mayoría absoluta. Efectos. La aprobación de una moción de censura supone que, en primer lugar, la caída del gobierno y, en segundo lugar, la investidura automática del candidato alternativo. Si la moción no prospera, los componentes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Otras fórmulas de control en las que pueden participar ambas cámaras. Solicitud de información al gobierno. Artículo 109. Las cámaras o sus comisiones, a través de sus presidentes, podrán solicitar información al gobierno, a cualquiera de sus departamentos o a cualquier autoridad estatal o autonómica. Las cámaras o sus comisiones pueden solicitar la presencia de los miembros del gobierno. Artículo 110. Preguntas al gobierno, artículo 111. Interpelaciones, es decir, que exige explicaciones sobre un asunto, artículo 111. Las diferencias entre preguntas e interpelaciones puede concretarse así. Las interpelaciones pueden implicar un debate de orientación política, debate no limitado al interpelante y al interpelado, sino de carácter general. La interpelación puede dar lugar a una moción. Tal posibilidad no existe en caso de pregunta. Las preguntas versan sobre cuestiones administrativas, las interpelaciones sobre las cuestiones de naturaleza política. Comisiones de investigación pueden ser creadas para cualquier asunto de interés público por el Congreso de los Diputados, por el Senado o por ambas cámaras conjuntamente. Interesa resaltar que, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, las conclusiones de las comisiones de investigación no son vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. Funciones del orden interno. Artículo 72. Aprobar sus propios reglamentos por mayoría absoluta. Aprueban sus presupuestos por mayoría simple. Eligen a sus respectivos presidentes y miembros de las mesas. Regulan las dos cámaras de común acuerdo, el estatuto del personal de las Cortes Generales. Funciones de carácter financiero. La planificación mediante ley dictada propuesta por el gobierno, del gobierno, de la actividad económica general. Asimismo, las Cortes dependen del Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de todas las cuentas del Estado, según el artículo 136. Tratados internacionales, capítulo 3 del título 3. Cuestiones previas. Los tratados son la forma que tiene el Estado español para obligarse internacionalmente. Su celebración es competencia exclusiva del Estado, en concreto, en su firma corresponde al gobierno. Las comunidades autónomas solo podrán, si sus estatutos así lo establecen, solicitar al Estado la firma de determinados tratados relacionados con sus competencias. Los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno. En consecuencia, sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de un tratado requerirá que el mismo procedimiento que se haya utilizado para su ratificación. No hay excepción alguna de la necesidad de publicación oficial en el BOE de los tratados para así formar parte del derecho interno. Tipos de tratados y procedimientos para su ratificación. Tratados ordinarios son aquellos que, por referirse a materias no señaladas expresamente por la Constitución como de especial importancia, pueden ser concluidos por el Gobierno sin más trámite que la inmediata información al Congreso y al Senado. Tratados de especial importancia son los siguientes: tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución, tratados o convenios que implican obligaciones financieras para la hacienda pública, tratados o convenios que supongan modificación de derogación en alguna de la ley, de alguna ley o exija medidas legislativas para su ejecución. En estos casos, se requiere la previa autorización de las Cortes para su ratificación, autorización que se prestará utilizando el procedimiento previsto en el artículo 74 de la Constitución Española. En primer lugar, decide el Congreso por mayoría simple. Después, el Senado por igual mayoría. Si no hubiese acuerdo entre las cámaras, intentará obtenerse mediante la creación de una comisión mixta que elaborará un texto alternativo. En última instancia, si no se consiguiese acuerdo, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Tratados excepcionales o extraordinarios son aquellos por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. La autorización de las Cortes ha de hacerse mediante ley orgánica. Aquellos tratados internacionales en los que se presuman estipulaciones contrarias a la Constitución, antes de proceder a su ratificación por el procedimiento pertinente según el tipo de tratado, se exige la previa revisión constitucional por parte del Tribunal Constitucional a petición del Gobierno o de cualquiera de las cámaras. La elaboración de las leyes. Leyes formales. Se denominan leyes formales aquellas que son elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales siguiendo el procedimiento formal de elaboración, por contraposición a las leyes materiales, que incluyen aquellas elaboradas por el Ejecutivo conforme procedimientos especiales que la propia Constitución prevé. Elaboración de las leyes es la competencia esencial de las Cortes Generales. La función legislativa de las Cortes Generales se realiza a través de las actuaciones independientes, aunque coordinadas, de ambas cámaras. Todas las leyes requieren la aprobación de ambas cámaras, salvo en caso muy improbable de veto por parte del Senado, artículo 92.2, en la que la ley podría aprobarse tan solo por el Congreso. El proceso legislativo ordinario comprende el conjunto de procedimientos y trámites que impulsan y acompañan a la ley, desde la presentación del proyecto hasta la aprobación del texto definitivo. El proceso legislativo puede dividirse en tres fases: fase de iniciación, fase de tramitación parlamentaria, fase integradora de eficacia. En la primera fase, iniciación, de acuerdo con la Constitución, el artículo 87.1, los legitimados para iniciar el proceso legislativo son el Gobierno, el Congreso, un diputado con la firma de otros 14 o un grupo parlamentario. También está el Senado. Artículo 25 senadores o un grupo parlamentario, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, artículo 87.2, el pueblo español, artículo 87.3. Dependiendo entonces de dónde se origina el impulso, tendremos cuatro formas de iniciativa legislativa. The first one, la primera, cuando el texto presentado tiene su origen en una resolución aprobada por el Consejo de Ministros, se denominará proyecto de ley, artículo 88, y se introducirá obligatoriamente a través del Congreso, acompañándonos de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Todos los anteproyectos de ley deberán estar informados por la Secretaría General Técnica del Departamento Ministerial en el que surja la iniciativa. La iniciativa gubernamental goza de preferencia en la tramitación parlamentaria respecto de la iniciativa del resto de los últimos titulares de la misma. La iniciativa de las cámaras puede surgir tanto del Congreso como del Senado. En caso de iniciativa parlamentaria, el texto presentado se denomina proposición de ley. Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen una doble vía para presentar la iniciativa: solicitarla al Gobierno, la adopción de un proyecto de ley o permitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea Comunitaria para la defensa de dicha proposición. La iniciativa popular se encuentra regulada en el artículo 87.3 y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. El trámite exigido comprende la presentación por la comisión promotora de la iniciativa de una proposición de ley ante el Congreso. Una vez admitida por el Congreso, la comisión promotora obtendrá un mínimo de 500.000 firmas acreditadas que avalen la iniciativa. Deben recogerse en un plazo máximo de 9 meses, con posible prórroga de 3 meses más si se aprecia causa mayor. La Constitución y la Ley Orgánica 3/1984 excluyen de la iniciativa legislativa popular materias propias de la ley orgánica, materias de naturaleza tributaria, asuntos relativos a la prerrogativa de gracia, materias de carácter internacional, materias del artículo 131 sobre la planificación económica, materias del artículo 134.2 por tema de cuestiones presupuestarias. Segunda fase, la tramitación parlamentaria. Es la fase que comprende los trámites en los que se desarrollan la elaboración y la aprobación del texto presentado. El procedimiento es esencialmente el mismo en ambas cámaras y podríamos resumirlo del siguiente modo. Cuando la iniciativa llega a la mesa del Congreso, esta ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes y las envía al Pleno para su toma de consideración, trámite en el cual se decidirá la oportunidad y necesidad de tramitación de la correspondiente iniciativa. Es importante hacer constar que los proyectos de ley no serán tomados en consideración, ya que para las cámaras es obligatorio iniciar su tramitación. En el caso de las proposiciones de ley presentadas por los senadores, serán tomadas en consideración por el Pleno del Senado, no pudiendo el Congreso negarse a su tramitación. Una vez presentada la iniciativa legislativa, la mesa de la Cámara abre un plazo, 15 días, para la presentación de enmiendas, es decir, para la presentación de modificaciones al texto original. Las enmiendas pueden ser a la totalidad, con ellas podrá rechazarse la totalidad del proyecto y proponer su devolución al iniciador o presentar otro proyecto alternativo. Enmiendas parciales, que pueden ser de adición, de supresión o modificación. Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno. Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno. Si estas enmiendas se rechazan, el proyecto original pasará a la comisión para el debate de las enmiendas parciales. Si alguna de las enmiendas a la totalidad va acompañada de un texto alternativo y es aprobada, el proyecto o proposición se devuelve al iniciador aceptándose el texto alternativo, que se trasladará a la comisión para su ulterior debate y tramitación. Una vez concluido el debate de totalidad en el Pleno, tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales de la comisión. La comisión a la que corresponde el proyecto o proposición nombrará una ponencia que redactará un informe que servirá de base para el debate en la comisión. Finalmente, el Pleno del Congreso procederá a la aprobación de la iniciativa por mayoría simple, mayoría absoluta si la ley fuese orgánica. Si bien el artículo 75 de la Constitución prevé la posibilidad de que el Pleno delegue en las comisiones la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, salvo los relativos a cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y presupuestos generales del Estado. Concluida la deliberación y el debate del Pleno, el texto finalmente aprobado se remitirá al Senado a través de los presidentes de las cámaras. Esta cámara repetirá todo el procedimiento descrito en el plazo de 2 meses a partir de la recepción del texto, salvo que el proyecto de ley sea declarado urgente por el Gobierno o el Congreso, en cuyo caso dispondrá solamente de 20 días naturales, pudiendo al final optar entre vetar, que es lo mismo que rechazar, por mayoría absoluta el proyecto o proposición de ley enviado. En este caso, la iniciativa volverá al Congreso, que podrá ratificar inmediatamente por mayoría absoluta del texto rechazado por el Senado, esperar 2 meses a partir de la introducción del veto por parte del Senado y volver a aprobar el texto rechazado por el Senado por mayoría simple, absoluta en caso de ser ley orgánica. También puede optar por enmendar por mayoría simple el proyecto o proposición enviado, en cuyo caso las enmiendas del Senado se debatirán en el Congreso y quedarán incorporadas al proyecto las que obtengan mayoría simple. También el Congreso podrá, la iniciativa volverá al Congreso, que podrá aprobar por mayoría simple la ley. The third one, la tercera fase integradora de eficacia. La forman aquellos trámites que dotan de eficacia a la ley aprobada por las Cortes Generales y que corresponde llevar a cabo al Rey. Estos trámites son: sanción de las leyes es un acto obligado del monarca que dispone de un plazo de 15 días para sancionar las leyes, artículo 91 de la Constitución Española. La sanción es un acto que por el que el rey autentifica la ley. Promulgación de las leyes, artículo 91 de la Constitución, es la proclamación de la facultad de obligar que posee la ley debidamente sancionada. Publicación de las leyes, artículo 91. Con ello se da cumplimiento de la exigencia de conocimiento de la ley por parte de aquellos que quedan obligados a ella. Una vez publicadas las leyes, entran en vigor a los 20 días, salvo que la propia ley establezca otra cosa. Leyes materiales o normas con fuerza de ley. Como ya citamos al comienzo del epígrafe anterior, las leyes en sentido material incluyen aquellas que por una u otra razón emanan del gobierno, en lugar de hacerlo las Cortes. Este tipo de normas se dividen a su vez en dos. Por un lado tenemos reales decretos legislativos y por otro reales decretos leyes. Los reales decretos legislativos son aquellos que emanan del gobierno previa delegación de las Cortes Generales, teniendo como único límite las materias cuya regulación está reservada a las leyes orgánicas, aunque no aparece explícito el texto constitucional. Los reales decretos legislativos tampoco pueden ser utilizados para la aprobación de presupuestos. Su régimen jurídico es el siguiente. La delegación se llevará a cabo a través de ley de bases cuando el objeto de la misma sea que el gobierno apruebe un texto articulado, es decir, innovador en la materia que regule, o a través de la ley ordinaria cuando el objeto de la delegación sea la refundición de diversos textos legales ya existentes en uno solo. La delegación deberá ser expresa. Para materia concreta con fijación de plazo para su ejercicio, dicho plazo se entenderá en todo caso agotado desde el momento en el que el gobierno publica el texto que haya elaborado y no cabrá en ningún caso la subdelegación. Las normas que en virtud de una delegación legislativa emanen del gobierno serán controladas por los tribunales, si bien las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. En el artículo 82 se hace referencia al contenido de las leyes de delegación, principios y criterios que debe respetar el gobierno a la hora de legislar, ámbito nominativo en su caso. Si bien lo verdaderamente importante es recordar que el contenido de las leyes de bases está limitado, según el artículo 83, ya que no puede permitir al gobierno la modificación de la ley de bases ni que el gobierno dicte la norma con carácter retroactivo. Por último, decir que el artículo 84 prevé la posibilidad de que si el gobierno se opone a la tramitación de una proposición de ley que se esté tramitando, las Cortes podrán derogar la ley de delegación, impidiendo así que el gobierno pueda seguir ejerciendo potestades legislativas sobre una materia. Reales decretos de leyes son aquellas normas con rango de ley que el gobierno dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin que exista una previa delegación por parte de las Cortes. Su régimen jurídico es el siguiente. Tienen la consideración de normas provisionales cuya vigencia estará limitada a la situación que dio lugar a su aparición, si bien en aras de la economía jurídica se prevé la posibilidad de conservar su vigencia con carácter indefinido. Para ello, el Pleno del Congreso deberá convalidarlas en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Las Cortes podrán en el mismo plazo de los 30 días tramitarlo como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Los decretos leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a las materias reguladas en el título 1, derechos y deberes fundamentales, al régimen de las comunidades autónomas, al derecho electoral general, y luego por otro lado hay leyes especiales. Dentro de este apartado podríamos incluir diversas normas que poseen ciertas especialidades en lo que a su elaboración y aprobación se refiere, tales como las leyes de presupuestos, solo pueden ser iniciadas por el gobierno, son obligatoriamente leyes formales, se aprueban todos los años. Los estatutos de autonomía, su iniciativa es totalmente distinta a la establecida en el artículo 87. Su aprobación requiere en ocasiones referéndum, pero vamos a centrarnos únicamente en una serie de leyes que se diferencian de las leyes comunes, no solo en la elaboración, sino también en el contenido y que aparecen reguladas en el artículo 150 de la Constitución. Leyes marco. Con ellas, las Cortes permiten que una o varias comunidades autónomas puedan dictar leyes sobre materias de titularidad estatal y en el ámbito territorial de la propia comunidad autónoma, respetando los principios fijados en la propia ley marco. Se tratan de leyes ordinarias y, por tanto, se aprueban por mayoría simple. Las leyes que, en virtud de una ley marco, emanen de las comunidades autónomas serán controladas por los tribunales y por las Cortes Generales. Leyes de transferencia. Son leyes orgánicas a través de las cuales el Estado transfiere o delega a las comunidades autónomas competencias sobre materias que son de titularidad estatal, pero que se consideran susceptibles de transferencia o delegación. Además de la materia, en la ley de transferencia se incluirán las fórmulas de control que el Estado se reserva y la transferencia de los medios económicos y financieros para el sostenimiento de la competencia transferida. Leyes de armonización. Su existencia responde a una hipotética necesidad de armonizar, hacer que respondan a los mismos principios básicos. La legislación dictada por las distintas comunidades autónomas, incluso sobre materias de su propia competencia, para que pueda dictarse una norma de esta naturaleza, es necesario que el interés general lo exija, apreciación que será llevada a cabo por las Cortes y por mayoría absoluta. Son leyes ordinarias. A continuación vamos a hacer un pequeño resumen sobre la elaboración de las leyes. La iniciativa puede tenerla o el gobierno, que sería un proyecto de ley, o el Congreso, que en este caso iría a la mesa, lo ordenaría y enviaría una comisión correspondiente. ¿Vale? En caso de que lo ordene, se publica el proyecto o la apertura de plazo de 15 días para presentar las enmiendas. ¿Vale? La iniciativa también la puede tener el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas o el pueblo, siempre y cuando haya 500.000 firmas. Daría lugar a una proposición de ley. La proposición de ley se tramita igual que un proyecto de ley y debe ser tomada en consideración. Volviendo un poco a la iniciativa, si lleva la iniciativa el gobierno, el Congreso, daría lugar a una mesa y esta ordenaría un envío a comisión correspondiente. ¿Qué ocurre? Se podría hacer una enmienda a la totalidad. En este caso se debatiría en el pleno. Que bien, aprueban la enmienda y una vez que la aprueban, la devuelven al gobierno, etc. En caso de que en el debate de la totalidad del pleno sea rechazada la enmienda, el proyecto vuelve a la comisión y va a enmiendas de articulado, que serán debatidas y votadas en la comisión. ¿Vale? Y si no, estas enmiendas se deliberará en la aprobación del pleno, volvería al Senado y en el Senado se repiten las líneas generales del procedimiento expuesto. Tramitación de 2 meses, 20 días, el proyecto es urgente. Cuando está en el punto del Senado puede ocurrir dos cosas. Uno, que no se presenten enmiendas y en este caso finaliza la tramitación de las cámaras. Dos, que se aprueben las enmiendas, actuaría el Congreso y si la enmienda del Senado obtiene por mayoría simple, se incorpora el proyecto. Y tres, que haya veto por mayoría absoluta. En este caso va el Congreso, quien rectifica el texto por mayoría absoluta, o espera 2 meses bastando mayoría simple. En todas estas opciones, tanto que se no presenten enmiendas, que se aprueben enmiendas o que haya veto, se sanciona y se promulga por el Rey en 15 días. Se publica en el BOE, entra en vigor en el plazo señalado por la propia ley o en 20 días si no establece el plazo.